dos escándalos sexuales conocidos, depurados, también dentro de este esfuerzo de transparencia que ha hecho Benedicto XVI. Bien, la revista Panorama, en un reportaje hace unos días, pues dice...
Bueno, y para que nos entendamos, Ricardo, República es como aquí el país.
Sí. Es un periódico serio en lo general, pero cuando toca temas de iglesia, pues parece que...
en gran parte, que no... o secularista, bueno, absolutamente.
Pues la hipótesis de Panorama es que seguramente estos tres cardenales, que son, bueno, Julián Herranz al frente, Tomko y un italiano que se llama Di Giorgio, pues que debieron tener esta hipótesis en mente de que todo este tema de los Batilix surge como venganza de algún afectado por estas depuraciones que hubo en su día. La República toma esta misma historia y la eleva al cubo. Entonces, a partir de unos elementos de verosimilitud, es decir, el Papa está cansado, ¿le afectaron los escándalos del Batilix y demás? Pues obviamente sí, que debieron hacer mella en su salud, es decir, esto es evidente, es decir, estas cosas desgastan a cualquier persona. Bien, ¿más escándalos que ha habido? Pues el de el partido de fútbol, este parece un partido de fútbol entre Estados Unidos contra Italia, ¿no?, que parece que están jugando las semifinales de la Copa del Mundo. Por ejemplo, pues un cardenal Dolan, habla de que prefiere que el cónclave se celebre a los 15 días y no a los 10 días. Pero, en fin, es un comentario que no tiene mayor trascendencia. Algún otro cardenal italiano dice a los 10 días. Luego, una revista...
Se han visto disputas mayores en la vida de la Iglesia, ¿eh?
Sí. Una revista italiana pone el foco en el tema de la pederastia en Estados Unidos hace años. Hay que decir que estos son casos que van coleando, en el caso de Mahón y demás. Y a partir de aquí, pues esto se infla y parece que hay dos bandos enfrentadísimos sobre si el conclave empezará a los 10 días o a los 15 días, porque unos tienen pensado maniobrar para así elegir a un papa y otros si no, en fin. A partir de un elemento de verdad, porque es decir, o sea, un núcleo de verdad en todas estas historias siempre hay, pero esto se infla hasta la enésima potencia.
Hasta lo grotesco.
Y surgen historias que, en fin...
Oye, porque cualquiera que conozca el Vaticano un poquito por fuera y por dentro, evidentemente en el Vaticano, que trabajan miles de personas, sacerdotes, religiosos y laicos, muchos también... Hay manzanas podridas como las había en el grupo de los 12 que eligió el Señor Jesús. Es que esto hay que decirlo. Y que además no hay otra manera, ¿eh? Porque el Señor quiso utilizar esta vía.
Y el cristianismo nunca lo ha callado.
Evidentemente.
Nunca lo ha callado. Nunca lo ha callado. Las pruebas de autenticidad de los evangelios, entre otras, es que no ha callado los defectos hasta del propio jefe.
Pero lo que quería
era
decir...
San Pedro, el primer papa.
José María, que es evidente, pero que es del género... No sé cómo llamarlo, tonto, voy a ser suave. El género tonto, pensar que en los pasillos vaticanos es aquello poco menos que una cueva de Alibaba o una especie de discoteca de las que te encuentras por la noche, una boîte de estas
fondo,
de carretera.
En el fondo hay proceso de desacralización del papado. En el fondo lo que hay es tumbar,
una pretensión,
hoy tumbar en un liderazgo espiritual, honesto y claro, que es dador de sentido a escala universal, pues desbancarlo por una sospecha sobre lo religioso, por una exclusión de lo religioso de todo ámbito público. Esto se viene haciendo con la Santa Sede en los organismos internacionales, con presiones de lobbies importantes, porque es la única que está levantando la voz en cuestiones hoy de defensa de la dignidad humana, desde el derecho a la vida, la dignidad del matrimonio formado por un hombre y una mujer, la dignidad de la familia. Es decir, hay todas unas... incluso, y sobre todo también en el ámbito económico, contra un liberalismo ciego que prima el mercado sobre las personas. Es decir, está levantando la voz en favor de la humanidad desde una visión de fe que purifica la propia razón y la propia dignidad del hombre. Y esto no sienta bien. Y esto no se quiere. Y quien lidera esa organización... Porque, claro, meterse con el primado de la Iglesia Anglicana, meterse con en la multitud de confesiones evangélicas, o incluso en los patriarcas, todos esos, pues no tiene una significación mundial como tiene el líder de la Iglesia Católica, el Papa. Y esto está detrás.
También es verdad que es un reto en estos momentos en los que tienes una grandísima noticia, la renuncia del Papa. Va a haber un cónclave, grandísima noticia, pero tienes cantidad de espacios de silencio que son rellenados por todo esto. Claro. Yo recuerdo el día de la noticia, del anuncio del Papa.
El 11 de febrero.
¿Qué día? ¿Qué horas? ¿Qué cosas ¡hombre! Dijeron? Hasta que el cardenal Rouco por la tarde interviene, tiene una rueda de prensa en la conferencia episcopal y por lo menos durante unas horas los debates se centran sobre unos contenidos
objetivos
y
no sobre las fantasías.
Padre Lombardi está hablando diariamente.
Todos los días. Uh-huh. Y que Rocío. Es un signo real. Os escuchaba todos los datos y me ayudaba mucho, ¿no?, a colocar el mapa que estabais planteando. Pero decía, ¿y todo eso al final en qué está envuelto? En que la Iglesia es un signo de interpelación, cuanto menos, y en muchos casos de contradicción, para muchos. Y es muy humano, y no estoy queriendo rebajar las pretensiones malas de aquellos que falsean la realidad, ¿eh? Pero sí intentando como entender también el corazón de todo hombre. Y creo que es muy humano uno querer al final entender las cosas que no entiende. Y como la Iglesia no se entiende, porque no se entiende,
pues se reduce.
Se reduce. Y sí. Lo reduces a aquellas categorías que tú sí que entiendes. Pero sí que entiendes la política y el partido de fútbol.
Hay otro tipo de reacciones desde ese bando. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la reacción del presidente de Polonia, que no es católico practicante, en fin, será católico de cultura, que dice que siente miedo ante esta situación, porque dice que el ancla que supone la estabilidad en el papado, ¿no?, pues que es algo que ahora le falta. Entonces, gente desde el mundo, como llaman los italianos, desde el mundo laico, es decir, no creyente, por lo menos alejado.
Pero laico, no enemigo.
No, sí, personas, pero que están. Pedro J. Ramírez, el otro día en El Mundo, que están reconociendo como que ellos no son parte, pero sin embargo.
Que tiembla el suelo por debajo de los pies.
Suelo. Es decir, el mundo vive más tranquilo cuando sabe que Pedro está sentado en Roma.
Pero Pedro, porque de todas maneras, Pedro es siempre y exclusivamente vicario. Recuerdo que a la vuelta de la JMJ de Sydney, hablando a la curia, el Papa dijo: yo no soy un superstar. Pedro es siempre y absolutamente vicario.
Hay una anécdota. José,
vicario de otro, habla sí, de otro. Sí.
Juan XXIII escapaba con frecuencia, poniendo en jaque a las autoridades italianas, encargado por los pactos de Letrán de la seguridad del Papa fuera del Estado a la Ciudad del Vaticano, ¿no? Y se fue al hospital del Santo Espíritu. Llegó y no avisó. Y llega la superior a estas salas, entonces, pues, corridas, donde estaban las camas, y se puso de rodilla delante de Juan XXIII y le dijo: santidad, yo soy la superiora del Espíritu Santo. Y Juan XXIII le dijo: yo tan solo soy el vicario de Cristo.
Oye, dejadme que dé paso a algunos mensajes que van llegando y que todavía tenemos tiempo de seguir acogiendo, o sea, que no decaigan ustedes. Un oyente felicita una iniciativa que ha puesto en marcha una parroquia de Madrid, la parroquia de la Beata María Ana Mogas, que en apenas unos meses ha conseguido poner en marcha una capilla de adoración perpetua con 300 adoradores y el 90% de los turnos cubiertos. Seguro que supondrá un gran bien para todo el barrio y para todos sus fieles. Hombre, y un magnífico pulmón para este momento que estamos viviendo y para los cardenales, para la elección que han de realizar, etcétera. Cambiando completamente de tercio, nos dice un oyente que muchos padres asisten con desconcierto ante la decisión del Ejecutivo Autonómico Socialista de Andalucía de retirar el concierto a 12 colegios de educación diferenciada. Esperamos que la Junta respete nuestro derecho a la libertad de elección en la educación de nuestros hijos. Pues, bueno, yo no le quiero amargar la noche, pero como esperen que sea la Junta la que lo respete, esperemos que los tribunales les obliguen a que la respeten, porque la Junta en materia educativa hace una política directamente sectaria.
Y los tribunales tampoco ayudan. Los tribunales pues estaban dictaminados
sin disimularlo.
Que cada cual, en fin, que por supuesto no es ilegal el concierto con el concertado, es una opción.
El concierto con la educación diferenciada.
Pero dice la última sentencia, da la razón a quienes arbitrariamente deciden en un sentido o en otro. Y es algo que la ley próxima pues debería arreglar, y la Junta de Andalucía se está dando prisa antes de que la ley se pronuncie, pues decidir en sentido contrario.
Vamos con otro tema. Nos dice un oyente que le ha llegado la noticia de que un cristiano armenio ha sido asesinado camino de Alepo, en Siria, por terroristas islamistas. Le han disparado contra la cruz que llevaba colgada al cuello. Yo no tenía la noticia, no la puedo contrastar ni verificar ahora, pero no me extraña nada, porque noticias de este tipo, el otro día hablábamos de un trabajador cristiano en Pakistán al que le pegaron 4 tiros y lo tiraron en una zanja porque no quiso abjurar de su religión, de su fe en Cristo, y convertirse al Islam. Que haya pasado esto encima en un teatro trágico como el de Siria, donde están muriendo gente a espuertas, etcétera, pues no me extraña absolutamente nada. Por cierto, nuestra corresponsal en el Magreb daba noticia esta semana de que en Libia, donde Occidente se implicó tanto para tirar al anterior tirano,
en la primavera,
ha comenzado la persecución de la minoría cristiana y ha comenzado el temor a que los islamistas tomen el poder. Es que esto, hacemos las cosas muy
aquí
bien.
Ha habido,
hacemos las cosas
aquí
muy
ha habido
bien.
Un cambio con todas estas caídas que eran algunos regímenes laicos, lo que se puede entender laico en el mundo árabe, sobre todo proviniendo de los años 60, 70 que quedaban, que ciertamente eran absolutamente totalitarios. Pero lo que sí se han llevado por delante y están peligrando las minorías cristianas, que tienen una presencia milenaria en estos territorios. Están provocando la expulsión y la inmigración forzada de los cristianos, que es su tierra aquella.
Yo perdona que meta una cuña. Yo creo que uno de los temas que sin duda en las congregaciones generales, donde los cardenales se van a reunir en los próximos días, antes del cónclave, para tomar el pulso a la realidad de la Iglesia, este tema de la situación de los cristianos en determinados países del Medio Oriente y el tema de cómo vivir la relación con el Islam. No hablo ahora del Islam, del islamismo violento. La relación con el Islam va a ser uno de los puntos clave, porque mirando al futuro y mirando al siglo XXI, lo que viene en las próximas décadas, esta es una cuestión capital.
Hay signos esperanzadores, por ejemplo, en Egipto, es decir, hay un diálogo que se está abriendo con el Islam muy interesante, pero esas congregaciones también hay que decir que ya han empezado. Es decir, estas congregaciones tenemos el sínodo, tenemos el testigo de
no, esto en mano. El sínodo se habló con bastante fuerza y fue muy intenso los debates y sobre el tema del Islam y el tema del diálogo con las religiones. Yo creo que en esto también Benedicto XVI ha dejado una hoja de ruta. Lo están reconociendo, aparte de cardenales que están hablando estos días, están líderes religiosos de otras religiones, están reconociendo el papel de
Benedicto. Oye, que ahora oír algún responsable del mundo judío decir vamos a perder un amigo, vaya, menos mal.
Sí, sí,
menos
pero,
mal.
Pero
porque es verdad,
pero, efectivamente.
Que ha sido un amigo del pueblo judío y del judaísmo desde el minuto uno. Pero hay que ver cuánta incomprensión y cuánta amargura ha tenido que
pasar. Pero hay que mirar para adelante, José Luis.
Déjame que también mire, haga memoria. Hombre, una de las cosas más hermosas que se han dicho del Papa, cuando se conoce su renuncia, ha sido la del presidente de Israel, Simón Pérez. Esto es verdad.
No, y yo creo que vamos a tener escenarios pues muy complejos y las congregaciones generales que hablaba Ricardo yo creo que van a ser muy importantes. Para que nuestros oyentes sepan, son esas reuniones de cardenales donde a partir del momento en que se produce la sede vacante y establece la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis sobre la sede vacante y la normativa del conclave, ahí se les va a informar a los cardenales de la situación de la Iglesia. Y fueron fundamentales antes del cónclave que salió elegido Benedicto XVI. Sí. Y hay quien habla, porque son secretas, hay quien habla que ahí vieron clarísimamente los cardenales, y algunos tenían dudas de que era el hombre llamado a liderar la Iglesia.
Todos menos él, que se frotaba las manos de que ya se podía ir a Baviera, a dedicarse a los suyos, a escribir libros, y que no dejaría en paz.
Sí, sí, pero bueno.
Nada más alejado al final de estas ideas del poder, ¿no? Todos deseando el poder.
Ha habido, ya que hemos iniciado este tema del diálogo con las religiones, ha habido también una reacción de estos sabios musulmanes, ¿cuántos eran? Ciento no sé cuántos, sí, que hicieron una respuesta positiva al discurso de Ratisbona después de la marabunta que se montó y de la zarabanda violenta que se montó en medio mundo. Hubo un grupo de sabios musulmanes,
140,
que tomaron el guante del Papa y ahora han reconocido, después de un primer momento de dificultad y de extrañeza, hemos aprendido a apreciarle, porque ha sentado unas bases diferentes para el diálogo con el Islam.
Y el encuentro de Asís, el segundo gran encuentro de Asís, que también fue criticado, incluso en el interior de la Iglesia, con esta iniciativa de Benedicto XVI, poniendo y llamando incluso a gente, como aquel agnóstico, el filósofo mexicano, lógicamente sobre el papel de la religión, en del hecho religioso en la vida de los seres humanos, que hoy se trata de soslayar.
Hay un tema en Benedicto XVI que es clave y es fe y razón, pero en el sentido de que se puede ver desde varias perspectivas, pero una de las últimas que hemos visto y quizá pueda ser más interesante para comprender el presente momento es que Dios es creador y señor del cielo y también de la tierra. Es decir, que lo espiritual no va por un lado y lo terrenal va por otro lado. Entonces, entender esto es entender también uno de los pilares de, del diálogo fe y razón, tal como lo ha planteado Benedicto XVI, y tal como se nos va a presentar en los próximos días con el conclave de cómo va a participar
en una llamada a una nueva ilustración, o sea, a recomponer la ilustración. O sea, el cristianismo no es enemigo de la ilustración, es enemigo de una ilustración
que además ha fracasado.
Que ha fracasado que y ha más llevado a la humanidad a verdaderos
desastres. Realmente es que el que ha sido la, para mí, la clave de estos 8 años, ¿no? Con Benedicto XVI, que ha ido a lo humano, a lo esencialmente humano, y yendo a lo humano nos ha buscado, ¿no? Nos ha ayudado a buscar y a encontrar a Dios en nosotros. Y por eso decías tú, cielo y tierra. Al final, cielo y tierra nos ha ayudado a entender mejor nuestra propia vida. A mí me parece que todo lo que ha tenido estos 8 años es de una grandeza que todavía no podemos comprenderla, y que la comprenderemos como nos está pasando también con Juan Pablo II, que lo hemos ido comprendiendo después también muchas de las cosas. Pero es que no solamente lo que dijo el Papa, todos los gestos que ha tenido son de una grandeza y de una lección, porque este último yo creo que nos queda mucho para aprender qué ha significado. Decía Monseñor Figaredo, tenía una columna, bueno,
en ABC, un artículo en ABC,
en Tribuna Abierta, ¿no? Realmente muy bonito, y hablaba de la humildad, que es verdad que muchas veces nos quedamos en la humildad, pues porque ha pedido perdón, porque además ha reconocido pues sus limitaciones, pero yo iría todavía más allá, que a mí me supone un reto tremendo, el desprendimiento de aquello que el mundo juzga que tú no puedes dejar, ¿no? Y que uno solamente al final, como decía Newman, el primer vicario es la conciencia. Y eso es tremendo. O sea, eso es de una libertad muy grande, pero también de una valentía, y yo creo que de un desgarro interior.
Bueno, y de una certeza de que, o sea, yo, una de las cosas que casi nadie dice, y es normal, sí, que mucha prensa,
absoluta certeza,
como la relación de familiaridad con Cristo presente que el Papa manifiesta. O sea, como que
la contemporaneidad,
exacto,
de Cristo.
Exacto, bien, pero o sea, que lo ves, que lo palpas, que lo sientes,
pero esa
cuando
contemporaneidad
lo escuchas, que es la que le permite tener esta libertad,
claro,
porque si no, no se puede.
Esa contemporaneidad, la ha promovido con Jesús de Nazaret,
dando
la vuelta a toda la crítica histórica que hace imposible la contemporaneidad de Dios en el hecho humano, con la encarnación, y esa contemporaneidad él la ha defendido con su teología sobre la liturgia. La liturgia es la contemporaneidad de Cristo en el tiempo de la Iglesia, en cada celebración, que es por esencia la obra de Dios.
Sí, cierto, cierto. Déjame que apunte que un oyente nos llama la atención sobre el hecho de que hoy, día 22 de febrero, es la festividad de la Cátedra de San Pedro, y que precisamente hoy tengamos este programa en el que estamos hablando, dice, tan cumplidamente del Papa. Bueno, pues sí, la verdad es que es una belleza esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, que realmente San Pedro es una realidad. El Papa hablaba de él a los seminaristas de Roma y hacía hincapié en la pasión de Pedro por Dios y por su reino, por Cristo y por su reino. Y al mismo tiempo dice, pero es muy importante notar que Pedro es uno que cayó, que traicionó y que, sin embargo, siempre mantuvo la mirada fija en Jesús.
Y también esta fiesta, perdona, es interesante resaltar que es una de las pruebas o uno de los datos que deberíamos conocer frente a acusaciones de supuesta arbitrariedad histórica en la cuestión del papado, es que esta es una fiesta que data del siglo, al menos desde el siglo IV, y que la primacía de Pedro queda acreditada como universalmente reconocida la Iglesia, al menos desde el siglo II. Por ejemplo, los testimonios tenemos de San Irineo de León.
Y antes la carta, las y cartas antes, de Clemente.
Sí, sí. Pero cuando ya la Iglesia está suficientemente extendida y organizada y articulada, desde el principio, pues esto ya ha reconocido. Digo, porque luego uno lee de vez en cuando pues interpretaciones que se vierten en medios de comunicación como que esto es una especie de invento medieval en un momento dado. No, esto conviene saber de dónde venimos, ¿no?
Estamos ya escuchando la sintonía que nos indica que se acaba el tiempo en nuestra encuesta. Esta ha ganado por amplia mayoría la opción de que la confianza absoluta en que la Iglesia es del Señor y que Él vencerá ha sido el rasgo fundamental de las intervenciones recientes del Papa, con un 54%.
¡Qué bonito!
Ganado.
Este fin.
Se la hemos puesto fácil, pues sí.
¿A que sí?
Yo también hubiera votado eso.
Ahora es muy fácil decirlo, ¿eh? Ahora es muy fácil. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Va siendo hora de despedirnos. Gracias, Rocío Solís, José María Gil y Ricardo Benjumea. También gracias a nuestra compañera Eva Fernández, que ha cuidado, como siempre, la producción y la atención a todos sus mensajes, y a nuestro compañero Antonio Mora, que ha llevado todos los mandos técnicos en esta transmisión. Van a ser días de mucho trabajo, apasionante, hermoso, profundo. Esperamos que estén ustedes al otro lado, que nos animen, que recen por nosotros, y nosotros servirles la mejor información y el mejor análisis. Hasta la semana que viene.